Es la mañana de Federico. Es radio.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Es la mañana de Federico en Es Radio. Hoy, lunes 6 de agosto de 2018. Les saluda Luis Fernando Quintero. Y como podrán comprobar, todavía estamos inmersos en la ola de calor que empezó la pasada semana, pero va teniendo los días contados. A partir de mañana o pasado, los termómetros empezarán a remitir y ya no tendremos esas altas temperaturas que han mantenido a muchas provincias en alerta durante estos días. ¿Qué nos espera hoy? Bueno, pues un día de cielo poco nubosos o despejados y temperaturas muy altas, con posibilidad de nubes diurnas en el interior de la península y de Baleares. Cáceres, Badajoz, Toledo, Huelva y Sevilla siguen en alerta roja debido a la ola de calor. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, vamos camino de 39. La máxima hoy estará en Córdoba, después de muchos días en las que ha estado en Badajoz. Este fin de semana en Badajoz ha sido terrible. Hoy la máxima está en Córdoba con 43 grados, la mínima en Burgos y en Vitoria con 14 grados. Bueno, y tenemos muchas cosas que contarles en el día de hoy. El fin de semana ha dado mucho de sí, también la agenda que nos ocupa hoy y que nos va a ocupar en el resto de la semana, pero sí que es cierto que hay una noticia que figura sobre el resto y que tenemos que darle toda la importancia que merece aquí en Es Radio, en Es la mañana de Federico. Ayer salía de prisión el sanguinario terrorista Santi Potros, en un día en el que, después de cumplir su condena, la verdad que no se le ha sacado de forma anticipada, ha cumplido 31 años en prisión, 13 en Francia y 18 en España, con cerca de 40 muertos a sus espaldas, 31 según la sentencia que le condenaba más de 3.000 años de cárcel. En realidad no ha cumplido ni prácticamente unos 9 meses por cada uno de los asesinatos. Pero cuando son las 7:02 de la mañana, las 6:02 de la mañana, ustedes me van a permitir, me van a dejar que lea a continuación un listado. Sé que para las 7:03 de la mañana puede ser una lectura un poco ardua, puede ser una lectura un poco espesa, pero yo creo que hoy, como bien decían ayer las víctimas del terrorismo, es necesario, y es necesario porque, como insisto, decían ayer las víctimas del terrorismo, lo que toca ahora es, en este momento, recordar a las víctimas. Milagros Ahmed Franco, María del Carmen Mármol Cubillo y sus dos hijas Sonia y Susana Cabrerizo Mármol, María Teresa Daza Cecilia, embarazada, y su marido Rafael Morales Ocaña, María Emilia Eire Dieguez de Temes, Mercedes Manzanares Servillá, Silvia y Jordi Vicente Manzanares, Matilde Domínguez Martínez, Luisa Ramírez Calanda, Luis Enrique Salto Viñuelas, José Valero Sánchez, Javier Valls Bauzá, Felipe Caparrós Ubierna, Consuelo Ortega Pérez, Mercedes Moreno Moreno, María Rosa Valdellou Mestre, Bárbara Serret Cervantes, María Paz Dieguez Fernández. Estos son los nombres de las víctimas del atentado de Hipercor. Descansen todas ellas en paz hoy, primer día de libertad, de su asesino, de uno de los miembros de ETA que dio la orden de que atentaran en Hipercor. Pero el listado de víctimas de Santi Potros continúa. Carmelo Bella Álamo, José Calvo Gutiérrez, Miguel Ángel Cornejo Ross, Jesús María Freixes Montes, Jesús Jiménez Jimeno, Andrés José Fernández Partierra, José Joaquín García Ruiz, Santiago Iglesias Godino, Antonio Lancharro y Reyes, Javier Esteban Plaza, Miguel Ángel de la Higuera López y Juan Ignacio Calvo Guerrero. Estos son los nombres de los guardias civiles asesinados en el terrible atentado de República Dominicana. También vidas que segó la orden, la voz, el mandato asesino, terrorista, sanguinario de Santi Potros. Hoy, en estos minutos, queremos recordar a todas las víctimas del terrorismo, pero sobre todo a aquellas que hoy descansan en paz, pero menos que lo hacían hace unos días cuando Santi Potros todavía cumplía condena en prisión. Nos han querido vender que Santi Potros no ha sido recibido con todos los honores en Las Arte, de donde es natural, a su llegada después de salir de la prisión en la que estaba condenado en Salamanca. Llegó a Las Arte y le recibieron con una bienvenida en forma de carteles por la ciudad y en forma de una comilona en una herricotaberna. Yo creo que hoy podremos hablar con una persona muy interesante a partir de las 9:15, con Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, que ayer precisamente era una de las personas que nos recordaba que en estos momentos lo que hay que hacer es recordar a las víctimas del terrorismo. Pero mientras ayer se homenajeaba con esa comida y esos carteles al sanguinario terrorista Santi Potros, otro grupo, seguramente también de proetarras, ayer en Vitoria se dedicó a hacer lo que saben hacer, a abuchear, insultar y pedir que se fuera de Vitoria a Pablo Casado.
Libertad para los de Alsasua.
Ya ven cómo está la situación en el País Vasco. Pablo Casado paseaba por la ciudad de Vitoria junto a Javier Maroto y Alfonso Alonso y se encontraba con esa gran pitada de gente que le acusaba de fascista y de terrorista, incluso al señor Casado. Y mientras esto sucedía en el País Vasco, en Cataluña los separatistas también proferían amenazas. Por un lado, a una diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, a Lorena Roldán, a quien llamaban, y cito textualmente, me perdonarán ustedes el lenguaje a esta hora de la mañana, le llamaban mala puta y la amenazaban con darle una paliza y también, rociarla literalmente de estiércol. Esto es lo que por un lado hacían en este caso era un ginecólogo separatista a través de Twitter, pero por otro lado Torra señalaba que solo aceptaría las sentencias judiciales que ellos consideren justas y además advertía que no descartaban la vía unilateral para conseguir la independencia. Estamos hablando, en el caso de quienes han homenajeado a Santi Potros en Las Arte, el entorno proetarra, quienes han abucheado a Pablo Casado, también el entorno proetarra, y el entorno separatista con Esquerra Republicana, con el presidente Joaquín Torra, aquellos que a día de hoy han prestado su apoyo a que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno mediante una moción de censura. Pero es que, ¿qué era lo que nos decía Pedro Sánchez? El que tiene los socios de gobierno que acabamos de ver, el que tiene los socios de gobierno que celebran y que reciben con loas a los etarras en Las Arte, que amenazan a las diputadas de Ciudadanos, que tachan e insultan de fascista y de terrorista a Pablo Casado. Estos socios han permitido que Pedro Sánchez sea hoy presidente del gobierno, pero vamos a recordar qué era lo que decía Pedro Sánchez el pasado viernes cuando hacía balance de sus 2 meses de gobierno.
La moción de censura y la constitución del nuevo gobierno han supuesto un cambio de época en la política española. Tiene que ver con que hoy, tanto el gobierno como la sociedad caminan al mismo ritmo y en la misma dirección, compartiendo los mismos objetivos. Con independencia de a quién se vote, hoy los ciudadanos y ciudadanas se reconocen en su gobierno. Tienen un gobierno que les representa.
Bueno, pues yo no sé si los socios de ese gobierno representan a todo el mundo en España. Yo no sé si con Pedro Sánchez ha llegado la democracia. Lo que estoy seguro es que aquí, en Es Radio, en Libertad Digital, no va a encontrar a alguien que se sienta representado ni con las amenazas a Ciudadanos, ni con los abucheos en Vitoria, ni con las bienvenidas a etarras. Hasta ahora 7:09 de la mañana. Tenemos otros asuntos que comentarles y desarrollarles con la ayuda de mis compañeras María Ayuste y Belén Lázaro. Y como les estábamos contando, el etarra Santi Potros ya disfruta de la libertad en Las Arte, donde ayer fue homenajeado por parte del entorno proetarra mediante una comida y carteles de bienvenida. Potros tuvo, como decimos, esa comida en una ricota taberna y carteles que le saludaban su puesta en libertad.
Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, el sanguinario terrorista responsable, entre otros, de los atentados de Hipercor y República Dominicana, salía ayer de la prisión de Topas, en Salamanca. Horas después, ya en Las Artes, fue recibido con pancartas de bienvenida y una celebración en una rico taberna que había sido juzgada en 2015 por colaboración con ETA. Junto a los carteles de bienvenida había otro en el escenario de la Plaza del Pueblo que rezaba Covite, el negocio de las víctimas.
Precisamente, como les anunciábamos antes, a las 9:15 tendremos oportunidad de hablar con Consuelo Ordóñez, presidente del colectivo de víctimas del terrorismo, que estaba directamente señalado en esta pancarta, pero vamos a repasar cuál ha sido el historial criminal de Santi Potros.
Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, consagró su vida al terror. Media vida la dedicó a matar. Entró en ETA con 20 años, pronto integró los grupos más violentos de la banda y terminó en la dirección. En su historial figuran la inducción de los atentados más sangrientos de la banda, los de Hipercor y República Dominicana, con 33 muertos en total. La otra mitad de su vida la ha pasado en prisión. En Francia, 13 años condenado por tenencia ilícita de armas y asociación con malhechores. En España, otros 18 años por su actividad criminal. Algunas fuentes elevan a 40 el número de asesinatos por su carrera terrorista antes de la democracia y durante la misma. Potros habría cumplido menos de 9 meses en prisión por cada una de las víctimas que se ganaron sus armas y sus órdenes.
En fin, 9 meses si se tiene en cuenta los 31 años en prisión. Si tenemos en cuenta que por estos asesinatos cumplió 18 de esos 31, pues echen ustedes números. Pese a haber sido condenado, como decimos, a más de 3.000 años, al final han sido 18 de los que ha pasado en prisión por delitos de sangre. Esto vuelve a poner en primer plano el dolor de las víctimas del terrorismo. También es destacable que muchas crónicas cuenten ayer y hoy que Potros había renunciado al terrorismo, lo que le habría convertido en un apestado por parte de la banda. Pero lo cierto es, y esto es importante, por mucho que digan que renunció a la violencia para alcanzar sus objetivos, que igual que Arnaldo Otegi, no ha renunciado a su pasado terrorista, no se ha arrepentido de lo que ha hecho ni se siente menos orgulloso de los crímenes que a sus espaldas cuentan. Además, tampoco se ha ofrecido a colaborar en absoluto para esclarecer los 297 asesinatos de la banda que siguen sin resolverse. En el trasfondo de todo, la guerra por el relato y el dolor de las víctimas.
Roberto Manrique, una de las víctimas del atentado de Hipercor, ha dicho que la salida de la cárcel de Santi Potros puede ser legal, pero es injusta, y confesaba que se trataba de un día muy complicado para las víctimas. Es injusto que con más de 30 muertos salga con 30 años, mientras otros con un solo muerto cumplan los mismos años de cárcel, decía Manrique.
Consuelo Ordóñez, por su parte, presidenta de Covite, también dijo ayer que era un día para recordar, insistimos, a las víctimas. Hoy recordamos con ella a partir de las 9:15 de la mañana. Sin duda también hablaremos de las reacciones, la primera la de Pablo Casado, presidente del PP, ayer en Vitoria.
Pablo Casado visitó ayer Vitoria, donde fue abucheado, increpado e insultado por varias decenas de personas que le llamaron terrorista y fascista y le gritaron que se marchara del País Vasco. Casado se refirió a la salida de prisión de Potros y se mostró completamente contrario al acercamiento de presos.
También hemos visto cómo sale de prisión el sanguinario terrorista Santi Potros. Y lo que pedimos es que no haya ningún acto de homenaje ni de enaltecimiento a un terrorista que casi asesinó a 40 personas. Por eso quiero reivindicar lo que le dije al señor Sánchez en la reunión que tuvimos, que el Partido Popular no va a tolerar ningún acercamiento de presos etarras.
Bueno, además Casado mostró su apoyo a Alfonso Alonso, pese a que se trataba de uno de los hombres que dio, valga la redundancia, su apoyo a Soraya Sáez de Santa María. En cualquier caso, Casado en su discurso también va a tener que hacer olvidar la reciente connivencia del gobierno de Rajoy con ese discurso que trataba de hacer ver que la historia de ETA ya se había terminado, que había sido un final sin vencedores ni vencidos o con vencedores y vencidos, lo que conviniese en cada momento. Pero desde luego, y de esto podremos hablar seguro con Consuelo Ordóñez a partir de las 9:15, no todas las víctimas del terrorismo están contentos con Pablo Casado, que tiene una muy reciente historia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Otro que ha tenido problemas, que no ha tenido en este caso problemas para hablar del acercamiento de presos al País Vasco, ha sido el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Si hablamos simplemente de traslados, eso no es un beneficio penitenciario. y quiero que esas cuestiones queden claras, pero al día de hoy, tanta esa preocupación, no ha habido ningún traslado. Y en segundo lugar, siempre las primeras que serán informadas, como procede por la ley, pero por compromiso personal mío, son las víctimas, las asociaciones de víctimas, serán en cada caso las primeras conocedoras de cualquier medida de acercamiento, vuelvo a decir, individualizado, que se acuerde por las juntas de tratamiento de los distintos centros penitenciarios.
Bueno, y aquí teníamos las palabras del ministro del Interior, pero vamos a pasar de los homenajes y abucheos perpetrados por los socios vascos de Pedro Sánchez, nos vamos a ir a los socios catalanes del presidente. Esquerra Republicana de Cataluña advierte al inquilino de la Moncloa que su estancia en el Palacio Presidencial todavía depende de ellos.
La portavoz de Esquerra Republicana, Marta Villalta, ha lanzado un mensaje de aviso a Sánchez. Si su gobierno quiere durar y terminar su mandato, tiene que abordar la autodeterminación y la excarcelación de los golpistas presos. Con esta advertencia, Esquerra deja claro lo que esperan de su apoyo en la moción de censura.
Me imagino que ningú no entendria que unes sentències d'escarment nosaltres les acceptéssim com si no passés res.
Por su parte, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, recordaba al presidente del Gobierno que él y los suyos no renuncian a nada para conseguir la independencia. Tampoco la vía unilateral si el Gobierno no se aviene a un referéndum de autodeterminación. También dice que no aceptará ningún fallo que no sea el archivo de las causas abiertas por el golpe de Estado separatista.
Me imagino que ningú no entendría que unas sentencias de escarment nosotros las acceptéssim como si no pasara res.
La cesión de Sánchez a las pretensiones de sus socios en la moción preocupa en el PSOE. Su líder manchego y presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García Page, crítico con Sánchez, advierte de que antes de que se rompa España se rompería el PSOE y por este motivo, dice, no cree que Sánchez vaya a ceder a los chantajes separatistas.
Mientras los separatistas siguen llenando de lazos amarillos tantos espacios públicos como pueden. El último, unas pintadas en rocas en la costa de Lluçmajor, en la isla de Mallorca, lo que forma parte de una reserva marina de la Vía de Palma, catalogada como área natural de especial interés. El partido Actúa Baleares ha denunciado que se trata de un atentado ecológico por parte del separatismo.
Pero es que de los apoyos que tienen los socios del gobierno de Sánchez hemos tenido más noticias este fin de semana. Un ginecólogo separatista linchaba por redes sociales a una diputada de Ciudadanos.
Oculto tras el seudónimo Guille en Twitter, un ginecólogo separatista llamado Guillem Cabero Riera insultó y amenazó a la diputada de Ciudadanos, a quien llamó cerda y mala puta, y amenazó con darle dos hostias y con rociarle estiércol. Roldán denunciaba los insultos y amenazas y señalaba en declaraciones a Es Radio directamente a Torra como uno de los inductores del odio que sufren en Cataluña.
Es una irresponsabilidad que podemos esperar del señor Torra, que es un señor supremacista, es un señor que ha insultado a millones de catalanes simplemente porque no pensamos como él, que nos llama bestias, que nos dice que tenemos una tara en el ADN. Para ellos no somos catalanes, somos españoles que vivimos en Cataluña y, por tanto, y como muy bien apuntaba, él mismo dice que su familia forma parte de estos comandos, de estos CDRs. ¿Cómo podemos esperar entonces que el gobierno de la Generalitat condene estos actos violentos?
Bueno, y hoy el presidente Sánchez tiene una cita en el Palacio de Maribén con el rey Felipe VI. Como decimos, en el Palacio de Maribén será a las 12:30. Después van a almorzar con sus respectivas esposas, con la reina Leticia y Begoña Gómez. Y lo que no sabemos es si después atenderá a los medios de comunicación para dar cuenta de lo que ha dado de sí esa reunión con el monarca. Vamos a ver si, en caso de dar cuenta a los periodistas de su contenido de la reunión con Felipe VI, también nos informa, bueno, pues de lo que opina, de lo que ha sucedido este fin de semana o de las declaraciones de su propio ministro del Interior. Como decimos, no sabemos si en esta reunión van a hablar, entre otras cosas, de una cita que vamos a tener en los próximos días, de los actos de homenaje a las víctimas de otro atentado terrorista, al que tenía lugar el año pasado, el 17 de agosto, en las Ramblas de Barcelona. El rey, que asistirá, ya ha recibido el desprecio de Torra. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Confirmada la asistencia del rey Felipe VI a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, a los 16 fallecidos y más de 100 heridos, el presidente catalán Quim Torra volvía a aprovechar, lo hacía este fin de semana, para mostrar su rechazo a la presencia del monarca.
Todos ustedes conocen la posición de la Generalitat de Cataluña respecto a las visitas del monarca a Cataluña. Es decir, nosotros no le hemos invitado y nosotros no vamos a asistir a ningún acto convocado por el monarca. pero cualquier acto que se haga en nuestro país, el presidente de la Generalitat va a estar ahí.
Es decir, que pese a su rechazo, Torra no va a evitar coincidir con el rey, estará el próximo 17 de agosto compartiendo acto con Felipe VI y también con el presidente del gobierno, en lo que el dirigente separatista ha considerado solo su casa. Para mayor provocación, Torra ha anunciado también que tras el acto de homenaje oficial que ha preparado el ayuntamiento de Ada Colau junto con la delegación de gobierno, va a acudir a la prisión catalana de Lledoners para visitar al que fuese consejero de Interior durante los atentados, el ahora preso por la causa rupturista Quim Forn, a quien dice Torra que irá a mostrar su agradecimiento por la gestión del doble atentado.
Muchas gracias, Esmeralda. Y abrimos página exterior porque Nicolás Maduro abre una nueva ola de represión contra la oposición, esta vez justificada por un supuesto intento de atentado del que nada se sabe. Ana Borges.
Buenos días. Maduro ha asegurado que el ataque con drones que se ha producido durante su intervención en un desfile militar en Caracas tenía como objetivo matarle, al tiempo que ha acusado directamente al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de estar detrás del mismo.
Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
Pero fuentes del gobierno colombiano dicen que el presidente Santos está dedicado al bautizo de su nieta y no a tumbar gobiernos extranjeros, y que, por tanto, es una acusación absurda e infundada. Por otro lado, Maduro también ha añadido que las fuerzas de seguridad venezolanas han logrado detener a una parte de los autores materiales del supuesto atentado.
Que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela.
Al menos 7 efectivos han resultado heridos y 7 periodistas fueron detenidos durante varias horas. El Movimiento Nacional Soldados de Franelas se ha atribuido el ataque, un grupo integrado por militares críticos con el gobierno.
Muchísimas gracias, Ana, y también hora de echarle un vistazo a la economía porque Ryanair afronta otra semana de cancelaciones. Rocío Regidor.
Después de los parones efectuados a final de julio por los tripulantes de cabina en España, Bélgica, Italia y Portugal, que provocaron la cancelación de más de 600 vuelos durante 2 días, ahora son los pilotos los que pretenden aumentar la presión sobre la compañía. Han convocado una huelga de 24 horas para el próximo 10 de agosto en Irlanda, Bélgica y Suecia, los que podrían unirse después colegas en Alemania y Holanda. Estos colectivos de trabajadores consideran que Ryanair no ha mejorado significativamente sus condiciones laborales y salariales desde que anunció el pasado diciembre que por primera vez en sus 32 años de experiencia reconocerían a los sindicatos independientes, mientras desde la compañía reiteran que no van a ceder ante las demandas que pongan en riesgo su modelo de negocio, y amenazan además con reducir el calendario de vuelos durante el invierno y también su flota de aviones.
Muchísimas gracias, Rocío. 7:23 de la mañana, y ahora vamos a terminar este primer repaso de noticias, como lo hemos empezado, con el tiempo. ¿Y por qué? Pues porque Jorge García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Nos traes un consejo fantástico para estos días de tantísimo calor con el gran profesional de la climatización en España.
Con Toshiba, efectivamente, y os pido que os quedéis con esta frase. Quiero un Toshiba. Disfrutad de la vida porque del calor ya se encarga Toshiba. Aire acondicionado, silencio, diseño y sobre todo ahorro de energía. Daos un capricho y regalaos un Toshiba. Comprad ahora y disfrutad todo el año. Para ello, escribid quiero un Toshiba en tu navegador. Cogemos el ordenador portátil.
Ponemos.
Abrimos Google. Quiero un Toshiba. Y os enviaremos un profesional para daros la mejor solución de aire acondicionado para vuestra vivienda o vuestro negocio. Porque todos, Luis, quieren ser Toshiba.
Muchísimas gracias, Jorge. Siete y 26 minutos de la mañana, 6:26 en la Comunidad Canaria. Siguen ustedes en la sintonía de radio. Si nos escuchan desde el coche, mucha atención. Belén Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Luis Fer. A estas horas registramos complicaciones en el acceso a la M30 por el puente de Vallecas y por Moratalaz.
Además, en el centro de la capital encontramos tráfico intenso en Gran Vía, Alonso Martínez y la Plaza de Cristo Rey. Comprobamos cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, en los accesos a los grandes núcleos urbanos, tráfico poco a poco en aumento. En Madrid destacamos ya retenciones en la A4 en Pinto, sentido entrada. En Barcelona, tráfico complicado en la Ronda B20 en sentido Llobregat por unas obras. En Toledo, en Seseña, una colisión en la A4, sentido Madrid, está cortando el carril izquierdo y crea complicaciones ya en el tráfico. Pendientes también de otro accidente en Málaga, en la MA20, en Churriana, en sentido norte. Y por último, en Valencia, precaución por otro accidente en la A7 en Manises, que corta el carril derecho sentido Barcelona.
Es la mañana, es radio.
Siete y 32 minutos de la mañana, 6:32 en Canarias. Siguen amigos en sintonía de Es la mañana de Federico aquí en Es Radio. Y si se incorporan ahora a este programa, ya les contamos que continúa la ola de calor que nos acompaña desde la semana pasada. Hoy nos esperan, de todas maneras, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas, como de costumbre en estos días, muy altas, con posibilidad de nubes diurnas en el interior de la península y también en Baleares. Cáceres, Badajoz, Toledo, Huelva y Sevilla. Mucho cuidado, mucha atención, porque continúan en alerta roja debido a esta ola de calor. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, vamos camino de 39. La máxima ya no está en Badajoz, sino en Córdoba, con 43 grados. La mínima va a estar en Burgos y en Vitoria, con 14 grados. Y les estamos contando en el día de hoy esa noticia que se producía ayer domingo, la salida de prisión del sanguinario etarra Santi Potros, con cerca de 40 asesinatos a sus espaldas, 33 de ellos en los atentados de Hipercor y República Dominicana. Santi Potros, que salía en prisión después de 31 años en la cárcel, 13 de ellos en una cárcel francesa en la que ingresó por tenencia ilícita de armas y por asociación con malhechores, y 18 que ha pasado en cárceles españolas debido a esos 3.000 años a los que fue condenado por estos asesinatos, por inducir los asesinatos, los atentados de Hipercor y República Dominicana. Si ustedes echan cuenta, verán que al señor Santi Potros, al asesino Santi Potros, le ha salido pues casi acerca de unos 9 meses por cada uno de los asesinatos. La verdad que cuando uno ve lo que sucede en el sistema judicial español y en el sistema penitenciario, pues casi que le entra al ipori, ¿no?, cuando ve este tipo de injusticias. En cualquier caso, hoy es un día para recordar a las víctimas del terrorismo. Así lo hemos hecho a las 7 de la mañana. Hace pocas fechas, Dieter Brandau, en Es la tarde de Es Radio, hizo un recordatorio de todas las víctimas del terrorismo etarra, de todas las víctimas del terrorismo etarra, en un emotivísimo programa. Nosotros hoy hemos querido recordar las víctimas de Santi Potros porque creemos que es precisamente el Día de las Víctimas. ¿Por qué? Pues porque mientras Santi Potros iba camino de Lasarte, después de salir de la cárcel de Topas en Salamanca, sus amigos, los que apoyan esta parte del entorno proetarra, le tenían preparada una comilona en una Errico taberna que había sido investigado, dicho sea de paso, en 2015 por colaborar con ETA. Esta Errico taberna tenía allí, esperándole el señor Santi Potros, una comilona con sus amigos del entorno proetarra y además carteles de bienvenida. Todo esto pese a que se nos había vendido que ya Santi Potros era todo un apestado de la banda terrorista por haber dicho que ETA tenía que apostar por dejar las armas que por continuar en ello. Pero lo cierto y verdad, a las 7:36 minutos del día de hoy, es que Santi Potros no se ha arrepentido de su pasado en la banda ni ha colaborado para esclarecer los cerca de 300 asesinatos de la banda terrorista ETA que todavía están sin esclarecer. Pero en cualquier caso, 7:36 minutos de la mañana, 6:36 en Canarias. Hoy tenemos muchas otras cosas que contarles y lo hacemos con ayuda de mis compañeros Jorge García y Belén Lázaro.
más de 200 personas tratan de sofocar un incendio declarado en la tarde de ayer en Huelva y que ya ha calcinado más de 1.740 hectáreas. Hasta el lugar se han desplazado 4 agentes de medio ambiente y 10 técnicos de operaciones, más un técnico de extinción y el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. En Badajoz, otro incendio declarado el sábado se ha podido controlar y ya se encuentra estable y perimetrado.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes, Belén, de los incendios. Vamos a estar, como decimos, informándoles de todas las novedades que se produzcan respecto a los fuegos declarados en España y, sin duda, efecto de esta gran ola de calor que hemos tenido, aunque todavía está por ver si fueron o no fueron declarados. Que en cualquier caso, la actualidad continúa y tenemos que contarles porque de todas las urgencias que dijo tener Pedro Sánchez para su moción de censura, nada dijo de colocar a los suyos en todos los organismos públicos en solo 2 meses.
Pedro Sánchez copa las empresas públicas con políticos afines. Jordi Sevilla, nombrado presidente de Red Eléctrica, fue ministro de Administraciones Públicas y se mantuvo ligado a Sánchez cuando se apartó de la política y ahora cobrará 546.000 euros anuales. José Vicente Berlanga, filósofo y funcionario de la Generalidad Valenciana, pasa a ser presidente de la Empresa Nacional de Uranio Industrias Avanzadas. Ahora cobrará 210.000 euros. Berlanga sustituye en ENUSA a José Luis González Martínez, ingeniero industrial con especialidad en técnicas energéticas. El nuevo presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez y ahora recibirá una retribución anual de 190.000 euros.
Bueno, y no olvidemos a José Félix Tezanos, presidente del CIS, ese CIS del que tanto pecho sacó el viernes pasado el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Pero es que no queda ahí la cosa. Sánchez sigue siendo actualidad porque aprovecha para tratar de pagar ahora favores políticos.
Pedro Sánchez ha restituido por decreto una concesión de 26,6 millones al PNV que el PP tumbó en el Senado. El gobierno del PSOE devolvió en el último Consejo de Ministros por un decreto ley una deuda que el gobierno vasco había adoptado de Lobetuz en 1999. Una deuda con el SEPE contraída por el pago de unos fondos. El PP decidió retirar esa concesión tras la moción de censura a Rajoy y ahora Pedro Sánchez la recupera devolviendo el favor al PNV.
Aunque este fin de semana el presidente tampoco se ha podido librar del ridículo.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lanzó un tuit con una foto errónea en el homenaje al fusilamiento hace 79 años de las bautizadas como las 13 Rosas. Eran 13 mujeres de apenas 21 años de las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran modistas, una era pianista, madres, fueron fusiladas y Sánchez ha tuiteado con una foto de homenaje a las verdaderas mujeres de esta historia llamándolas por su nombre, cuando la foto empleada es el de la película que se hizo y en la que aparecen las actrices que dieron vida a los personajes reales.
Este ridículo, la verdad, que ha pasado un poco desapercibido porque es una foto con bastante grano, como envejecida, pero en realidad las que aparecen en esa fotografía no son las llamadas 13 rosas que Pedro Sánchez cita por su nombre, sino las actrices que le dieron vida en la película. Pero en cualquier caso, han pasado todavía más cosas en España.
El rey ha conseguido en sus primeros 4 años de reinado la mejor valoración de la monarquía desde su restauración. Según la encuesta realizada por GAD3 para ABC, Felipe VI ha obtenido el 75% de los apoyos de la población, solo superado por su madre, la reina Sofía, con un 76,2% de los votos. La reina Letizia y el rey emérito no llegan al 60%, pero tienen también la aprobación de la sociedad.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, dice hoy en una entrevista en El Mundo que las menores en riesgo deben poder abortar sin permiso. Médico de profesión asegura que va a defender los derechos sexuales y reproductivos y siempre en las mujeres más vulnerables, en desarraigo o en riesgo de maltrato. Además, también dice que buscará la opinión de los grupos políticos. Se muestra crítica, además, con la gestación subrogada.
Bueno, y tiempo ahora para repasar la portada del diario El Mundo con Vicente Lozano. Buenos días.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Buenos días a los oyentes de Es Radio desde la redacción del Mundo. Abrimos hoy nuestra portada con una entrevista con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, quien dice que las menores en riesgo deben poder abortar sin permiso paterno. Afirma que buscarán en el Parlamento grupos que estén de acuerdo con esta tesis para aprobarlo. Montón también se muestra en contra de los vientres de alquiler porque suponen un contrato de compraventa de un ser humano. Recogemos un reportaje en el que se resumen los nombramientos realizados por Pedro Sánchez en las empresas públicas. A pesar de su discurso sobre la regeneración, el presidente ha colocado a políticos afines y sin experiencia, muchos de la propia ejecutiva del PSOE, al frente de los grupos empresariales del Estado. Dedicamos la fotonoticia a las consecuencias del supuesto atentado contra Nicolás Maduro, quien ha prometido venganza contra los implicados. Así viene hoy la portada del Mundo. Un saludo a todos los oyentes.
Es la mañana. Es Radio.